Cuentos de Shakespeare, William Shakespeare, La Tempestad. Narra Ibarri, la voz. Érase una isla habitada solamente por un viejo llamado Próspero y su bellísima hija, quien respondía al nombre de Miranda, y que desde su niñez no había visto otra faz humana que la de su padre. Vivían en una gruta cavada en la roca, gruta que estaba dividida en varios compartimientos, uno de los cuales era la pieza de estudio de Próspero, donde conservaba sus libros de magia, que era la materia favorita de los sabios de aquel tiempo. Muy útil fue para él el conocimiento del arte mágico, porque al ser arrojado por extraños azares a esta isla, que había estado encantada por la bruja Sycorax, hasta su muerte, acaecida poco antes del arribo de Próspero, pudo éste, merced a sus conocimientos, libertar sus buenos espíritus que Sycorax tenía presos en árboles corpulentos por causa de haberse negado ellos a cumplir sus inicuos designios. Estos espíritus benignos, de los cuales Ariel era el principal, fueron después sumisos servidores de Próspero. El vivaz Ariel era de un natural por todo extremo bondadoso, salvo en las ocasiones que se complacía en atormentar a Calibán, monstruo feísimo hijo de Sycorax, su antigua enemiga. Próspero encontró en los bosques a Calibán, ser extraño y deforme que más tenía formas de mono que de ser humano. Llevóselo a su gruta, enseñóle a hablar, y más hubiera hecho por él si los malos instintos heredados de su madre Sycorax no se hubiesen opuesto a que adquiriera útiles conocimientos. Por tanto, quedó en calidad de esclavo, empleado en recoger leña del bosque y en otros rudos oficios, y Ariel tenía la misión de hacerlo trabajar. Cuando Calibán holgazaneaba descuidando su trabajo, Ariel, invisible para todos excepto para Próspero, se llegaba pasivamente hacia él, lo pellizcaba y aún en ocasiones lo hacía caer entre el fango, y tomando la figura de mono le hacía gestos. Luego, cambiando rápidamente esa forma en la de un erizo, se atravesaba en el camino de Calibán, quien se echaba a temblar de miedo de que las púas del animal se le clavaran en los pies desnudos. Con esos y otros semejantes chascos, Ariel a menudo atormentaba a Calibán cada vez que éste descuidaba la labor que le recomendaba Próspero. Con tan poderosos espíritus sujetos a su voluntad, Próspero tenía el dominio del viento y de las olas del mar. De orden suya, en cierta ocasión promovieron una gran tempestad, en la cual, luchando con tremendas olas que a cada instante amenazaban tragárselo, flotaba un gran bajel lleno de seres vivientes que Próspero mostró a su hija. «¡Padre mío!», exclamó la joven. «Si tú eres el promotor de esta gran tormenta, conduélete de estos desgraciados. Mira, el barco se va a hacer trizas. ¡Pobre gentes! Todos sucumbirán. Si en mi mano estuviese, hundiría el mar bajo la tierra antes que consentir en la destrucción de tan hermoso bajel con seres humanos». «No te apures, Miranda, que hasta ahora no hay ningún mal irreparable», contestó Próspero. «Así lo tengo ordenado, nadie perecerá, lo que he hecho es en obsequio tuyo, hija mía. Tú no sabes quién eres ni de dónde vienes, tampoco tienes más noticia mía, fuera de que soy tu padre y vivo en esta gruta. ¿Puedes recordar algo anterior a tu llegada aquí?» «Supongo que no, porque entonces tenías 3 años».
«Creo que sí, padre».
«¿Qué puede ser? ¿Alguna otra cosa o persona? Dímelo, hija mía».
«Me parece que es como el recuerdo de un sueño, pero ¿no tuve yo una vez 4 o 5 mujeres que cuidaban de mí?»
«Sí, hija, y más. ¿Cómo es que conservas ese recuerdo? ¿Te acuerdas cómo viniste aquí?»
No, señor, no recuerdo nada más».
12 años hace, Miranda, que yo era duque de Milán. Tú una princesa y mi única heredera. Tenía un hermano menor que yo de nombre Antonio en quien depositaba mi confianza. Amigo como fui siempre de la soledad y del estudio, con frecuencia dejaba el manejo de los asuntos públicos al cuidado de tío, mi falso hermano, como resultó ser después. Sin preocuparme por las ambiciones mundanales, atento solo a mis estudios, dedicada todo mi tiempo al mejoramiento de mi espíritu,
cuando mi hermano Antonio, que gobernaba en mi nombre, comenzó a creerse duque. Yo le di la oportunidad de hacerse popular entre mis súbditos. Desperté en su mala naturaleza la orgullosa ambición de privarme del ducado, lo que pronto llevó a cabo con el apoyo del rey de Nápoles, príncipe poderoso y enemigo mío. ¿Qué fue que no salieron con nosotros?, preguntó Miranda. Hija mía, no se atrevieron en vista del amor que me tenía mi pueblo. Se nos condujo a bordo de un buque y cuando estábamos en alta mar, Antonio nos obligó a entrar en un esquife sin aparejo, vela o mástil y nos abandonó a una muerte casi cierta. Pero un tal Gonzalo, persona bondadosa que hacía parte de mi corte y me profesaba gran afecto, colocó secretamente en el barquichuelo agua, provisiones de boca, algunos libros que yo estimaba más que mi ducado. ¡Oh, padre, cuánta desazón y molestia te daría yo entonces! ¡No, mi amor! Tú fuiste mi ángel de guarda. Tus inocentes sonrisas me sirvieron de sostén contra el infortunio. Nuestras provisiones duraron hasta que desembarcamos en esta isla, donde mi principal delicia ha sido tu educación, hija mía. Dios te lo premie, padre mío, pero dime, ¿por qué has promovido esa tempestad? Para que mis enemigos, el rey de Nápoles y mi cruel hermano, sean arrojados a esta isla. Dicho esto, Próspero tocó muy suavemente a su hija con su varita mágica, quien cayó profundamente dormida. Inmediatamente se presentó Ariel ante su señor a darle cuenta de la tempestad y de lo que había hecho con los tripulantes, porque si bien los espíritus eran invisibles para Miranda, Próspero no quiso que ella lo oyera hablar en apariencia con el aire. «Bien, mi buen Ariel, ¿cómo has cumplido la tarea?». El espíritu hizo una animada descripción de la tormenta y del terror de los marineros de cómo el hijo del rey Fernando fue el primero que se lanzó al mar a la vista de su padre, quien creyó haber perdido a su hijo en el océano. «Pero se halla sano y salvo», continuó Ariel. «En una punta de esta isla acabo de dejarlo sentado con los brazos cruzados, lamentando tristemente la pérdida de su padre a quien consideraba sepultado en el mar. Nada le ha pasado, hasta sus vestidos de príncipe, empapados por el agua, tienen más brillo que antes». «Muy bien, mi dulce Ariel, tráelo a este lugar, donde mi hija debe verlo. ¿Dónde están el rey y mi hermano? Los dejé en busca de Fernando, a quien tienen poca esperanza de encontrar, pues dicen que ellos mismos lo vieron perecer. De la tripulación ninguno falta, aunque cada cual cree que él solo se ha salvado y el buque invisible para todos se halla salvo en la costa». «Muy bien, Ariel, has cumplido fielmente mi cometido. Pero aún queda algo por hacer. ¿Más trabajo? Me permito recordarte, amo mío, que me has prometido mi libertad. Te ruego recuerde que te he prestado valioso servicio, que jamás he dicho una mentira ni cometido equivocaciones, y que siempre te he obedecido sin una palabra de protesta o de queja». «¿Cómo es eso? ¿No recuerdas de qué torturas te libré yo? ¿Por ventura te has olvidado de la malvada Sycorax, a quien la edad y la envidia jorobaron terriblemente? Y a propósito, ¿de dónde era ella? ¿Dónde nació? Responde, habla». «Señor, en Argel», contestó Ariel. «¿De veras? Entonces debo contarle lo que fuiste, cosa que tú no recuerdas. Esta endiablada hechicera Sycorax fue desterrada de Argel a causa de sus maldades y arrojada por los marineros a esta isla. Viéndote demasiado puro para ejecutar sus malos designios, te encerró en un árbol donde yo te encontré dando alaridos. ¿De esta gran tortura te libré yo?». «Perdón, amo querido», dijo Ariel avergonzado, al parecer ingrato. «Estoy dispuesto a obedecerte». «Hazlo y serás al fin libre». Luego lo instruyó sobre lo que debía hacer y Ariel primeramente se dirigió a donde Fernando estaba, a quien encontró sentado en el césped en la misma triste actitud que lo había dejado. «Oh, mi joven caballero», dijo Ariel al verle, «tengo orden de conducirte a la presencia de la hermosa Miranda. Ven, señor, sígueme». Y Ariel empezó a cantar. «De tu padre los despojos a cinco brazas están, Corales sus huesos dan y estas perlas son sus ojos. Lo que disolviendo van de su deslenable arcilla, en primor o maravilla las ondas convertirán. De hora en hora doblándolo van las ninfas marinas, din dan. Atención, atención, la campana ya suena, din don. Esas raras nuevas de su finado padre sacaron al príncipe del estupor en que yacía. Atónito siguió la voz de Ariel, quien lo condujo a Próspero y Miranda, que bajo una sombra de árbol, gran árbol, estaban sentados. Próspero, que sabía que Miranda jamás había visto otro hombre que fuera su padre, le dijo: ¿Qué alcanzas a ver, Miranda, allá lejos? ¡Oh, padre, qué extraña sorpresa! Sin duda es un espíritu. ¡Dios mío! Mira en torno de sí. En verdad, señor, es una hermosa criatura. ¿Es espíritu acaso? No, hija mía. Come, duerme y tiene sentidos como nosotros. El joven que ves es uno de los náufragos del buque y sin duda te parecería más hermoso si no estuviera agobiado por la pena. Anda separado de sus compañeros y cavila dónde los podrá encontrar. Pensando Miranda que todos los hombres eran de caras graves y barbas grises como su padre, sintió una deliciosa fascinación a la vista del gallardo príncipe, quien a su turno, al descubrir a la hermosa joven en ese desierto, y juzgando por las extrañas voces que había oído, que todas eran maravillas y cosas sobrenaturales, creyó que se hallaba en una isla encantada cuya diosa era Miranda, y en tal creencia le dirigió la palabra. Ella le respondió con timidez, díjole que no era diosa sino una simple doncella, e iba a seguir hablando de sí misma cuando Próspero lo interrumpió en su relato. Notó el viejo la mutua admiración de los dos jóvenes, complacióle al ver que el amor a primera vista, como se dice hoy, había surtido sus efectos, y para probar la constancia de Fernando, resolvió poner algunas dificultades en el camino de su pasión. Así pues, dando un paso adelante, se dirigió al príncipe con aire severo, tratándolo de espía que procuraba arrebatarle el señorío de la isla. «Sígueme», le dijo, «voy a atarle los pies a la nuca, beberás agua del mar, tu alimento serán raíces secas y cáscara de bellota». «No», contestó Fernando sacando su espada, «protesto contra tal tratamiento hasta que tenga que habérmelas con un enemigo más poderoso que tú». Pero Próspero blandió una vara mágica y paralizó todo movimiento del príncipe. Miranda, colgándose al cuello de su padre, le dijo: «¿Por qué te irritas tanto? Sé compasivo, señor. ¿Verdad que este es el segundo hombre que ve mis ojos, pero me parece leal?» «Cállate, niña. Una palabra más hará que mi enojo caiga sobre ti. ¿Cómo? ¿Abogada de un impostor? Piensa que solamente lo has visto a él y a Calibán. Eres una tonta al no imaginar que hay muchos hombres superiores a este y a Calibán». Dijo esto para probar los sentimientos de su hija, la cual replicó: «Mis aspiraciones son muy humildes y no deseo ver otro más hermoso que este joven». «Ven conmigo», dijo Próspero al príncipe, «puesto que no está en tu mano desobedecerme». «Es cierto», respondió Fernando, sin percatarse de que merced a un conjuro mágico se hallaba privado de toda resistencia y forzado, con gran extrañeza de su parte, a seguir a Próspero a la cueva. Volviéndose a mirar a Miranda, hasta tanto que pudo divisarla, decíase para sí: «Me siento como en sueños, sin facultades, pero las amenazas de este hombre y mi propia debilidad serían nada para mí si desde mi prisión pudiera contemplar de vez en cuando a la hermosa doncella». Próspero no tuvo mucho tiempo a su prisionero encerrado en la cueva, sacólo fuera y le impuso una fuerte tarea cuidando de hacérselo saber a su hija. Luego, so pretexto de tener un grave estudio que hacer, aparentó entrar en la gruta y se puso a vigilar a la joven pareja. La labor de Fernando consistía en apilar pesados troncos de leña, y no estando muy acostumbrados los hijos de los reyes a esta clase de ocupaciones, Al punto vio Miranda la fatiga que agobiaba a su amante y no pudo menos que decirle: «Ay, no trabajes tanto. Mi padre está en su estudio y no saldrá antes de 3 horas. Te suplico que descanses». «Oh, mi amada señora, no me atrevo. Mi deber es concluir mi tarea antes de tomar algún reposo». «Siéntate», dijo Miranda, «que yo acarrearé los troncos mientras tanto». Pero Fernando se opuso vivamente a este arreglo, lo cual dio pie a una larga conversación con gran prejuicio de apilamiento de la leña. Próspera no estaba en su estudio como su hija suponía, sino que se hallaba invisible escuchando cuanto los jóvenes se decían. A instancia del príncipe ella le dio su nombre, diciéndole que lo hacía contra el mandato expreso de su padre. No se enfadó éste al oírla, sino que se sonrió con la primera muestra de desobediencia de su hija, por ser él quien con su arte mágico había hecho que su hija se enamorara súbitamente. Así que complacido, oyó un largo discurso de Fernando, en que le hacía a su hija las mayores protestas de amor, a los encomios que él hacía de su belleza, la cual, según él, sobrepujaba a todas las mujeres del mundo. Ella replicó: «Yo no recuerdo la cara de ninguna mujer, ni jamás he visto más hombres que tú, mi buen amigo. ¿Y mi padre?». Ignoro cómo sean las facciones humanas en otros países, pero créeme, señor, yo no querría otro compañero en el mundo sino tú. No puedo imaginarme otro hombre de mi gusto que no seas tú, pero temo estarte hablando con demasiada libertad, olvidando de los preceptos de mi padre». Próspero se sonrió de nuevo y movía la cabeza en señal afirmativa, como diciendo: «Esto va a la medida de mi deseo. Mi hija será reina de Nápoles». Enseguida Fernando, en otra larga tirada, porque ha de saberse que los príncipes hablan cortesanamente, refirió a la inocente Miranda que él era heredero de la corona de Nápoles y le prometió que ella sería su reina. «Ah, señor», contestó ella, «no te ocultaré neciamente que me alegro mucho, sino que te diré en lisa y santa inocencia: seré tu esposa si lo quieres». Evitando los agradecimientos del príncipe, Próspero apareció ante ellos y dijo: «Nada temas, hija mía, he oído lo que has dicho y lo apruebo. Y tú, Fernando, si te he tratado con severidad, te doy la mayor satisfacción que está a mi alcance concediéndote la mano de mi hija. Los disgustos que te he dado no han sido sino para probar tu afección y has salido airoso de la prueba. Puesto que eres digno de ella, te la doy. Y no tomes a mal que te diga que ella está por encima de toda alabanza». Luego pretextó ocupaciones que requerían su presencia en otra parte y les permitió que conversaran a su sabor hasta su vuelta, cosa que Miranda no pareció dispuesta a desobedecer. Al separarse de ellos, Próspero llamó a Ariel, quien se presentó en breve a relatar lo que había sido del hermano de Próspero y del rey de Nápoles. Díjole que los acababa de dejar aterrados y casi fuera de sentido por las extrañas cosas que les había hecho ver y oír. Al encontrarlos fatigados de vagar por la costa y casi muertos de hambre, repentinamente colocó ante ellos un opíparo banquete, y en el acto en que se acercaban ansiosos a comer, se les apareció en forma de arpía, monstruo voraz con alas, y el banquete desapareció. Entonces, con grande asombro de ellos, la arpía les habló increpándoles de su cruel proceder con Próspero y su hija, y haciéndoles saber que por tal causa sufrían hoy lo que sufrían. El rey de Nápoles y Antonio se lamentaron arrepentidos de la injusticia que habían cometido con Próspero, y Ariel aseguró a este que estaba cierto de que ese arrepentimiento era sincero. «Aunque soy un espíritu», agregó, «no puedo menos de compadecerlos». «Entonces tráelos aquí», dijo Próspero, «que si tú, siendo apenas espíritu, los compadecéis, con mayor razón yo, que soy ser humano. Tráelos pronto, mi buen Ariel». Pronto se presentó este con el rey Antonio y el viejo Gonzalo, quien se fue tras ellos, atraído y embelesado por la extraña música con que Ariel los conducía a la presencia de su señor. Este Gonzalo era el mismo que, a hurto y con gran bondad del alma, llenó de provisiones el barquichuelo de Próspero cuando su malvado hermano lo lanzó a perecer en el mar. El pesar y el terror lo tenían tan confusos que no reconocieron a Próspero, Primeramente se dio a reconocer de Gonzalo llamándolo su salvador, y entonces su hermano y el rey supieron que él era Próspero. Antonio, con lágrimas y lamentos de verdadero dolor, imploró el perdón de su hermano y el rey le manifestó su pesar por haber ayudado a Antonio a deponer a su hermano. Próspero los perdonó y, al recibir seguridades que le daban de restaurarlo en su ducado, le dijo al rey: «Tengo un regalo que haceros», y abriendo una puerta les hizo ver a Fernando, que jugaba ajedrez con Miranda. Nada podría pintar la alegría del inesperado encuentro del padre y el hijo, quien cada cual creía que el otro había perecido en la tempestad. «¡Santo cielo!», exclamó Miranda. «¡Qué nobles criaturas son estas! ¡Tierra admirable la que produce a tales hombres!». El rey de Nápoles quedó casi tan absorto de la belleza y gracia del joven como su hijo la primera vez que lo vio. «¿Quién es esta doncella?», preguntó. «Tal parece que fuera la diosa que nos separó y nos junta otra vez». «No, señor», contestó Fernando, sonriéndose al ver que su padre caía en la misma equivocación que sufrió cuando conoció a Miranda. «Es mortal y gracias a la providencia inmortal. Es mía. La elegí por esposa cuando no podía, padre mío, pedirte tu consentimiento porque creía que habías muerto. Ella es hija de Próspera, que ves aquí, famoso duque de Milán, de cuyo renombre había oído hablar, aunque no lo conocía. Él es ahora mi segundo padre por haberme concedido la mano de su hija». «Siendo así, yo seré para ella otro padre», dijo el rey, «pero, por extraño que parezca, yo debo implorar el perdón de mi hija». «No se hable más de eso», interrumpió Próspero. «Olvidemos lo pasado, puesto que todo ha terminado felizmente», y diciendo esto abrazó a su hermano y le reiteró el perdón de su falta, manifestándole que la providencia divina y provisoria había permitido que él fuera arrojado de su pobre ducado de Milán para que su hija ciñera la corona de Nápoles, porque merced a su encuentro en la desierta isla, el hijo del rey había amado a Miranda. Estas bondadosas palabras de Próspero, encaminadas a consolar a su hermano, avivaron el dolor y la vergüenza de Antonio, y el llanto le impidió contestar. Asimismo, el viejo Gonzalo lloró de gozo al presenciar la conciliación de los dos hermanos e imploró del cielo las bendiciones para la joven pareja. Próspero entonces les participó que el buque en que habían zozobrado se hallaba a salvo en puerto, que todos los marineros estaban a bordo y que él y su hija los acompañarían a la siguiente mañana. Entretanto, agregó: «Participaréis de las provisiones de mi humilde cueva, y para entreteneros esta noche os referiré la historia de mi vida desde el día que llegué a esta isla». Llamó entonces a Calibán para que aderezase la comida y arreglara convenientemente la cueva. Gran asombro causó a todos la aparición del horrible monstruo, sirviente cínico de Próspero. Antes de abandonar la isla, Próspero despidió a Ariel con gran regocijo de este amable espíritu que, si bien había sido un fiel servidor, siempre estaba ansioso de gozar de plena libertad y de vagar a sus anchas por el aire y, como ave silvestre, andar bajo los verdes árboles entre las frutas y las flores conocidas. «Mi amado Ariel», le dijo Próspero, «me vas a hacer gran falta, pero eres libre. Gracias a mi buen señor. Pero dame permiso para acompañar con vientos prósperos el buque que te lleva al hogar antes de que te diga adiós a tu fiel espíritu. ¡Cuán alegremente cantaré cuando sea libre!». Y Ariel entonó esta canción: «Cual abeja los pétalos chupo del dulce licor, de la prímula el cáliz ocupo, de los búhos oyendo el clamor. El murciélago en hombros me lleva con vuelo afanoso pasado el calor, y gozoso he de hacer vida nueva, gozoso, gozoso, de rama colgante suspenso en la flor, 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 flor». Enseguida Próspero enterró sus libros y su vara de magia, resuelto como estaba a no volver a servirse de su arte. Habiendo triunfado de sus enemigos y reconciliándoles con su hermano y el rey de Nápoles, ya nada faltaba a su felicidad sino volver a ver su tierra nativa. posesionarse de nuevo en su ducado y presenciar las felices nupcias de Miranda y Fernando, las cuales, según promesa del rey, se celebrarían con gran pompa su llegada a Nápoles. Bajo la protectora guarda del espíritu de Ariel, bien pronto llegaron al puerto después de una feliz navegación. La tempestad, cuento de William Shakespeare, narró Ivalry, la voz.